15F, consideración del proyecto de ley que establece medida de protección integral por parte del Estado paraguayo para el personal de blanco nombrado y contratado por instituciones públicas de la salud y afectado al tratamiento de personas con coronavirus que sean aquejados o sufrieran la muerte en acto de servicio por tal enfermedad.
¿A cuándo me llevan? A consideración, tiene uso de palabra el diputado Basilio Núñez.
Gracias, presidente, colegas. Bueno, este proyecto de ley nació prácticamente cuando aprobamos la ley de emergencia, estamos hablando de casi un mes. Posteriormente conversamos con el colega Ramón Romero Roa, que presenta también un proyecto que es similar en su fin, y tratamos de consensuar en estos días, con la ayuda de otros colegas también de las diferentes bancadas, porque hemos socializado el proyecto de ley, y tiene una muy buena aceptación dentro de los gremios de personal de blanco, porque han enviado hasta propuestas, y sabemos que es la primera línea, como siempre se dice ya a través de los medios de prensa, que necesita una garantía. Necesita una garantía en su equipamiento sanitario. Necesita una garantía en su lugar de trabajo. Necesita una garantía en el caso de que esté enfermo. Ya hemos visto, creo que más de 200 personales de salud ya han contraído esta enfermedad, y probablemente eso viene aparejado también, por un lado, a la debilidad que tenemos todavía en equipamientos, más que nada, y necesita garantía hasta para sus familiares. Y en este sentido incluimos no solamente al personal de blanco, al personal de blanco profesional, al médico, ya sea contratado, nombrado, al médico residente, que es el que está desde la mañana hasta la tarde, hasta la noche, que es el que hace guardias 8 veces por mes, al médico interno, que es el médico que se recibió recién y va a hacer una rotación por esos hospitales, al enfermero, al licenciado, al técnico bioquímico, radiólogo, que estamos hablando también acá con Ramón, camilleros, personal de ambulancias, bioquímicos, técnicos, auxiliares de laboratorio que van a estar de alguna forma estudiando las secreciones que los toman diferentes personales de salud. Hasta deberíamos acá incluir al personal odontológico, porque hay odontólogos, odontólogas que están siendo capacitadas por el Ministerio de Salud para la toma de muestras. Entonces veo que ahora mismo no está incluido al personal de limpieza, lavandería, cocina, en fin, a todos los que después el Ministerio de Salud determinen que están de alguna forma en la primera línea de trabajo, de contacto con esa persona enferma de coronavirus. Y no es un hecho menor, entonces, que por un lado nosotros estemos trabajando en este proyecto de ley que es muy necesario. Imagínense un médico residente interno o una licenciada que se contagie y después desarrolle la peor forma de esta enfermedad, que necesite un respirador, y mínimo estos pacientes necesitan 3 a 4 semanas de terapia intensiva, y uno sabe cuando está imposibilitado de tener una cobertura sanitaria integral, de que eso significa 3 millones de guaraníes por día, 4 millones por día, empeñar la casa, empeñar el auto. Y creo que esos temores lo van a tener estas personas que van a estar trabajando, repito, en la primera línea de combate a esta enfermedad, y necesita el respaldo nuestro. Porque si no les respaldamos desde esta Cámara, ¿de dónde van a obtener ese respaldo? Así es que por eso estuvimos tratando de unificar y lo logramos, porque hay grandes coincidencias y pocas diferencias, de esa forma sale un proyecto de ley que esperemos ya tenga una media sanción, porque de alguna forma también manejamos que estamos saliendo de la primera etapa de la enfermedad, que es la preparación. La segunda etapa es una etapa de contención, que es la etapa a la cual entramos, de las cuatro etapas. Y en la etapa de contención es donde hay mayor cantidad de infectados por coronavirus. Una vez que supere el 10% de contactos sin nexos, se entra a la etapa de contención. Y ahí ya hay contacto, transmisión comunitaria. Por eso se dice también que al final vamos a terminar 60 a 70% de la población infectados o contagiados por el COVID-19. Entonces, para darle la palabra también al proyectista, creo que vamos a estar haciendo justicia aprobando hoy este proyecto de ley y dándole las herramientas y la seguridad que el Estado está con nuestro personal de blanco, que el Estado está con nuestro personal de apoyo, que el Estado está con las personas que van a combatir, que van a luchar, y como dicen, son los héroes con bata y son los que nos van a estar representando. Muchas gracias, presidente.
Tiene uso de palabra el diputado Ramón Romero Roa.
Muchas gracias, presidente. Tal cual como lo expresara ya el colega Basilio Núñez, este proyecto que hicimos llegar ahora a Secretaría es un trabajo unificado del punto que estamos analizando en este momento, presentado por el colega Basilio Núñez y otros compañeros diputados, y el 15º punto, que es otro proyecto similar que justamente había trabajado para la presentación. Y ratifico todo lo que ya expresara el colega, en el sentido de que estamos convencidos de que tenemos que fortalecer el sistema de salud y por sobre todo darle un trato preferencial a los principales protagonistas, que son los personales de blanco, que ya describirá el colega en relación a quienes pueden afectar. Y en ese sentido queremos nosotros garantizar el aporte para el personal de blanco que está destinado a ejecutar planes del Ministerio de Salud en este tema de la pandemia. Porque hay que ir a la realidad, y la realidad es la siguiente, presidente y colegas. No todo el personal de blanco y otros que están en servicio hoy día forma parte del plan de contención de la pandemia. Hay un gran sector que sí está nominado por las diversas esferas de autoridades del Ministerio de Salud a los efectos de cumplir con tareas específicas en distintos lugares, empezando por el laboratorio que hace el análisis cada día. Pero también hay otros profesionales que han solicitado permiso por encontrarse dentro de los que llaman ellos las limitaciones de salud. Algunos están con tratamiento, otros con una edad avanzada y otros con otros fundamentos que indudablemente hace que no pueda formar parte de ese equipo primordial que hoy tiene el Ministerio para esta tarea. Entonces, lo que nosotros analizamos es en relación al ingreso que tiene el funcionario. Y en este momento el Ministerio no tiene ninguna posibilidad de otorgarle un plus o un salario más o un pago de horas extras al funcionario que está destinado para esta tarea, porque en el 2016, creo, si mal no recuerdo, había un pedido del Ministerio de Hacienda en eliminar los gastos que sean fuera del salario. Entonces, presupuestariamente no tienen ellos la facultad hoy día de otorgar, digamos, mayores bonificaciones al personal que está trabajando. Y en ese sentido nosotros incluimos eso, de que se considere la posibilidad que aquel funcionario exclusivamente destinado al plan de contención, digamos, en primera fila, determinado por la autoridad competente, que es el Ministerio de Salud, tenga la posibilidad de tener otros ingresos que la ley misma que estamos presentando prevé. Y por sobre todo, presidente y colegas, incluimos algo que nos parece fundamental, que es el seguro de vida, porque gran parte, y eso está comprobado no solamente aquí, sino en los países que tuvieron mayor cantidad inclusive de contagio, aún teniendo el mejor equipaje de protección, el personal de salud es el que más contagio está teniendo según la experiencia. O sea que ni siquiera por el efecto que produce el contagio del virus, ni siquiera el mejor equipo puede alguna vez impedir esa posibilidad de que no sea infectado. Entonces, en nuestra legislación no está contemplado ningún seguro de vida. ¿Y cómo se sentirá aquel profesional que está haciendo su servicio, que está sirviendo a la patria, y que en el discurso permanente de toda la población es el héroe en este momento, que no ni siquiera tenga una protección de seguro de vida? ¿Quién le paga los gastos de sepelio? ¿Quién le paga el estudio de sus hijos si muere? Porque la mayoría tienen 35 años, 30, 35, 40 años, generalmente están con 2, 3 hijos menores que van a la escuela. ¿Quién protege eso? Nosotros consideramos que el Estado no puede dejar al personal de blanco al arbitrio de su situación familiar o su situación personal. Y debe garantizarle eso. Entonces nosotros estamos incluyendo la obligatoriedad de que el Estado pueda hacer un seguro de vida de hasta 50 salarios mínimos para cada personal de blanco, de tal manera que eso garantice justamente el derecho que tiene el personal de blanco, y llámese personal de blanco a todos aquellos involucrados en esta gran tarea de combatir la pandemia. Por eso, presidente, entendemos de que este proyecto unificado que hemos presentado a la Secretaría y que centralizamos en 6 artículos en forma directa y una de forma, nos va a posibilitar de que el Ministerio tenga mayor herramienta para poder solucionar esta situación. O sea, lo que hacemos es, aquel que está en primera fila, que está trabajando, que tomó la decisión de cumplir con su tarea, tenga una ventaja de ingreso y una garantía en relación a su vida, comparando con el personal normal que hoy día tiene inclusive el mismo ingreso sin tener esa función específica. Es lo que podemos agregar, presidente, a las argumentaciones que ya hiciera el colega Basilio Núñez al respecto. Y solicitamos a los colegas poder aprobar y remitir al Senado para que en el menor tiempo posible el personal de blanco se sienta acompañado desde la Cámara de Diputados, especialmente en este tema. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Para una breve aclaración, tiene uso de palabra el diputado Ángel Paniagua.
Presidente, efectivamente, una breve aclaración, como señalás, no oponiéndome a lo que se ha resuelto en el momento en que se ha solicitado la postergación de varios incisos del punto 15. Entre esos incisos aparece un proyecto de ley que he presentado con relación al pedido de la exoneración de pagos del 50% de cuotas a instituciones educativas privadas y subvencionadas por la crisis de la pandemia de la coronavirus que estamos viviendo. Hemos recurrido nosotros a varias instituciones que guardan relación al tema, por decir, Ministerio de Educación y Ciencias, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Consejo Nacional de Educación Superior, Federación de Asociaciones de Instituciones Privadas del país. Yo te agradezco, presidente, el hecho que haya reconocido, estoy escuchando que no le gusta a alguna gente, pero esto se pasó consecuentemente. Yo solicité encarecidamente que me den la palabra con relación al proyecto que he presentado, incluso que en la sesión anterior ya no se ha realizado porque no tuvimos quórum. Hoy tenemos, pero no pido el tratamiento específica ni precisamente de este proyecto en el día de hoy. Sí solicito la postergación, atendiendo de que se ha creado también una mesa de diálogo entre el ministro de Educación, padres de familia y propietarios de las instituciones educativas. En este momento están en plena mesa de diálogo y yo, presidente, solicito la postergación de este proyecto de ley para la próxima sesión. No digo ni 8 días porque no sé si vamos a reunirnos antes o después de 8 días, pero para la próxima sesión, presidente, y que aparezca en el punto 4 del orden del día en la próxima sesión. Gracias y discúlpenme.
Bueno, ahora retomamos. Diputado Sebastián Villarejo.
Gracias, presidente. En nombre de la Comisión de Legislación, nosotros en realidad dictaminamos, si no estoy equivocado, lo que sería el punto I, pero ahora hay una... se han unido ambos proyectos, si no estoy equivocado, entre los dos proyectistas, y por lo tanto manifestamos nuestra aprobación al mismo. Es importante señalar que es un gran gesto el que vamos a realizar con un proyecto como este. Tiene elementos sustanciales el proyecto que son los claves. En primer lugar, que sea para el personal que esté, y esto es importante decir para cualquier tipo de interpretación, la reglamentación que va a hacer el Ministerio de Salud. Es para el personal que esté directamente vinculado al tratamiento de personas con el COVID-19. Es decir, los que van a estar en riesgo, y ante ese riesgo el Estado, por el riesgo que ellos están tomando, por la carga pública con la cual ellos están cargando, valga la redundancia, para la ciudadanía y en pos de nuestro pueblo, se merezcan de alguna manera estas gratificaciones. Desde la bancada de Patriquería manifestamos nuestro acuerdo. Hemos logrado también, entiendo que ya no es necesario solicitar la modificación porque en la unión de ambos proyectos entiendo que se agregó la mención también para los médicos residentes internos que estén vinculados con estas personas, que es muy importante porque a veces ellos están en una situación administrativa un poco compleja y se lo podía dejar de lado, y muchas veces son también quienes están más aún en pie de guerra al estar encargados. Y como sabemos, el tema de los terapistas y cuestiones así, puede llegar un momento que no den abasto y muchos de ellos tengan que ayudar, como ocurre en muchos lugares. Así que, presidente, manifestar nuestro apoyo al proyecto presentado y solicitar su aprobación para que hoy, de manera, digamos, oficial, lógicamente, pero como un buen gesto también para todo el personal de blanco y vinculado, tengamos una media sanción. Gracias, presidente.
Gracias, diputado. Tiene uso de palabra la diputada María Cristina Villalba.
Muchas gracias, presidente. Bueno, en el pleno se tomó el conocimiento de que ambos proyectos se unificaron, pero no antes de dejar en conocimiento del pleno a través de su presidencia, de que en la Comisión de Presupuesto estuvo muy 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 comprometidos los compañeros que conformamos la comisión en establecer una póliza de seguro de vida a todo el personal de salud y otros que brinden servicio en atención a pacientes diagnosticados con coronavirus. Entonces, por ende, señor presidente, la Comisión de Presupuesto aconseja la aprobación de este proyecto. Muchas gracias.
Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Raúl Latorre.
Muchas gracias, presidente. Para manifestar mi acompañamiento a este proyecto, de más está decir que tenemos que darle todo el apoyo que esté dentro de nuestras manos al personal de salud, que se va a exponer mucho más de lo que nos exponemos cualquiera de nosotros. En promedio, en muchos de los países afectados, uno de cada tres fallecidos por coronavirus es personal de salud. Y hacer algunas observaciones, presidente. En primer lugar, que el proyecto de ley debe abarcar a todo el personal de salud. No podemos diferenciar, es correcta la intención de apuntar únicamente a lo que van a estar haciendo una contingencia especial, pero esa disquisición en la praxis médica sencillamente no existe. Porque si un anestesiólogo tiene que hacer una intubación para un procedimiento quirúrgico con un altísimo nivel de exposición a una gran carga viral de un paciente que va a operarse por apendicitis, hace la intubación, sucede que era un paciente asintomático, se puede contagiar, puede fallecer. Le pasa lo mismo a un otorrinolaringólogo que puede estar haciendo una nasofirolaringoscopía, a un odontólogo que esté haciendo un procedimiento maxilofacial, y podemos hablar de muchos ejemplos que llevan a lo mismo. La intención es correcta, solamente reorientar. El seguro médico tiene que cubrir a todo el personal de salud y vinculados, y tenemos que entender que hay que incluir al residente, al médico residente que tiene una alta exposición, que está en condición de becarios en muchas ocasiones, no está dentro de los contratados y nombrados, pero es un pilar fundamental para el sistema de salud. Tenemos que orientar a todo el personal de salud y generar los beneficios específicos, que son absolutamente correctos, a quienes fueron afectados para el coronavirus. Nosotros podemos determinar cuáles fueron los pacientes o el personal de salud afectado por el coronavirus. No tenemos una capacidad real en base a la circulación comunitaria ratificada de decir solamente ellos van a enfrentar el coronavirus, solamente A, solamente B, solamente C, porque existe una serie de personal de salud en riesgo, determinadas especialidades médicas que tienen a la vez un particular riesgo. Entonces, dentro de esa línea de pensamiento, presidente, en primero acompañar el proyecto, en segundo lugar, sugerir esa orientación a todo el personal de salud y que los beneficios sean para quienes fueron afectados, y ya yo sé que el espíritu de todos los aquí presentes, darnos todo nuestro respaldo y nuestro orgullo al personal de blanco, médicos, enfermeras, ambulancieros, personal de apoyo, que está poniendo su vida hoy por nosotros y por su país. Muchas gracias.
A usted, diputado, tiene la palabra la diputada Katia González.
Presidente.
Vamos a utilizar, por favor, el barbijo todos. Y utilizarlo en forma correcta. Tiene que taparse la nariz y la boca. Tiene uso de palabra la diputada Katia González.
Presidente, yo sé que usted quiere que me asfixie, así a ver si es que me callo. La corrupción se tragó el sistema de salud entero. Se tragó las remuneraciones y las reivindicaciones históricas a favor de nuestros médicos. Sometimos al personal de salud de manera humillante a un salario humillante. Y recién hace poco tiempo hemos intentado con una ley de jubilaciones que no se reglamenta y por la cual un grupo de médicos ha tomado la sede de la Dirección de Jubilaciones, porque justamente lanzamos leyes que no se reglamentan. En esta cuarentena, presidente, debemos sin lugar a dudas apoyar este tipo de iniciativas. Pero deberíamos trabajar más allá de esto en un sistema de protección legal frente a la controversia que eventualmente existe en relación a los diferentes tratamientos propuestos para el coronavirus. Esto es algo que le debemos a nuestros médicos si queremos dar seriedad y razonabilidad a nuestro trabajo. Debemos trabajar en leyes que no estigmaticen ni agredan tanto a personal médico como a los portadores del COVID. Debemos trabajar en una protección laboral y una garantía económica para que la familia del médico y los colaboradores sobrevivientes a esta epidemia y aquellos que exponen en primera línea sus vidas se puedan contemplar del fondo COVID, porque es muy importante la fuente de financiación que podamos dar a estas medidas que hoy estamos ratificando como justas. Debemos solventar inicialmente con el fondo de emergencia aprobado una remuneración acorde a la circunstancia, no pudiendo ser esta menor a 12 salarios mínimos en el caso del médico y a 8 en el caso de los colaboradores. Esto debe mantenerse hasta adecuar la pensión, porque la jubilación debe tener de alguna manera que modificarse a favor de los familiares, porque independientemente al seguro médico, al seguro de vida que se propone, darle de por vida la solución a las familias de aquellos médicos y personal de blanco que han fallecido es un imperativo ético en estos momentos. Y no solamente debemos abarcar a los médicos del sector público, también deberíamos reivindicar a los médicos del sector privado. Todas estas reivindicaciones que estoy citando deberían ser independientes a cualquier otro ajuste normativo que podamos realizar en el curso de esta pandemia. Asimismo, recomendar al Ministerio de Salud y al Poder Ejecutivo, porque tienen las facultades de hacerlo, que los test del COVID deben realizarse de manera masiva a todo el personal médico para proteger justamente a los que están en la primera línea. Y yo quiero citar, colegas, un ejemplo de mi ciudad, de Villa Elisa, en donde se ha procedido a alquilar un hotel para que personal de blanco pueda realizar ese descanso digno al final de una jornada laboral. Porque en este momento están exponiendo sus vidas y algunos duermen en un rincón de sus casas o en sus quinchos para no exponer a sus familias. Otros están durmiendo en sus autos. Deberíamos ser visionarios y, si realmente queremos dignificar, emular lo que está haciendo el intendente de Villa Elisa, Ricardo Estigarribia, al haber conseguido, mediante la compensación de deudas de impuestos que tenían en este momento todos aquellos que trabajan en el hospital materno de Villa Elisa, están durmiendo en una cama digna, están pasando la noche en una cama digna. Y esto se puede con voluntad política. Y también deberíamos agregar que, como esta clase política generacionalmente tenemos la responsabilidad de asumir que nos hemos tragado el sistema de salud entero debido a la pandemia de la corrupción. Y en este momento, para ser coherentes, estos discursos que estamos realizando deberían ir acompañados de leyes de recortes de privilegios. Y son tan argel y soy tan monotemática con esto, porque o si no, esto es hipocresía. Porque o si no, esta solidaridad con nuestros médicos es hipocresía, colegas. Porque a la par que aprobamos esto, deberíamos recortar los salarios de las binacionales y el escandaloso y la morbosa forma de gastar dinero. Porque a la par de aprobar esto, debemos recortar privilegios espurios. Porque a la par de recortar esto, debemos comprometernos en serio a una reforma de la manera en la cual gestionamos los recursos del Estado. Al tiempo de acompañar con estas alternativas que lastimosamente y probablemente no se van a poder incorporar, dejo sentada mi posición política de todo aquello que le debemos al personal de salud en este país, expuesto debido a los años de abandono, porque en este país un político gana 5 veces más que un médico, porque en este país una persona que no tiene ningún tipo de responsabilidad, como el chofer de Nicanor Duarte Frutos, gana 40 millones de guaraníes. Y eso hay que decirlo, porque mucha de la gente que estamos acá hemos metido por la ventana a nuestros clientes políticos, y hablo en plural para que no se ofenda a nadie, porque hemos metido a nuestros parientes que hoy ganan 10 veces más que un médico residente que arriesga su vida. Esas son las asimetrías que debemos cortar. Y si no hacemos eso, somos unos reverendos hipócritas. Muchas gracias.
Gracias,
A usted, señora diputada, tiene el uso de la palabra el diputado Luis Urbieta. Adelante, diputado. Al terminar, tenemos por un diputado. Adelante, diputado Urbieta.
Gracias, presidente. En situaciones de una emergencia sanitaria extraordinaria como la que estamos en este momento, debemos de dar respuestas extraordinarias, con sentido, lógica y hasta, si se quiere, reivindicación para quienes pelean día a día, con o sin pandemia, por uno de los valores más preciados que tenemos, que es la salud. Por consiguiente, el proyecto contempla en qué consisten las medidas, sus beneficiarios, la autoridad de reglamentación, en este caso el Ministerio de Salud Pública, y la fuente de financiamiento para cubrir los beneficios de gratificación especial, remuneraciones extraordinarias, adicionales y seguro de vida. Por consiguiente, presidente, solicito el acompañamiento a los colegas por la aprobación de este proyecto. Gracias.
Espera un ratito. Gracias, señor. Hola. Ellos iban a quedar ahí.
Gracias, presidente. Solo en la brevedad del caso, y quiero no quedar ausente, en el departamento de Itapúa, en Encarnación, se hizo la planificación del personal de blanco en tres formas: el hospital regional, el hospital de IPS y el pediátrico municipal, quedando como hospital de respiratorio el hospital de IPS. Y realmente acompaño, porque siempre decía, ¿qué beneficio le damos a este personal de blanco o cómo le estimulamos un poquito ante esta situación tan grave? Así que adelanto mi voto, presidente, y en nombre de los amigos de la bancada también, porque de algún modo necesitábamos estimularle y darle un empujón de aliento a estas personas que se van a enfrentar, que todavía no se están enfrentando, que se van a enfrentar a algo muy grave. Por lo menos mi departamento, haciendo lo posible de generar eso, yo creo que, ya que me toca la parte final, solicitar también la bajar los niveles de acusaciones, porque de hipocresía y demás. Yo también, terminado esta pandemia, ya estamos preparando un proyecto, presidente y demás colegas, de lo que fueron autoridades en años anteriores, lo que abusaron también, cobrando cosas indebidas al gobierno y al Estado. Tal vez pasó el tiempo, pero le vamos a pedir que rindan un poquito también de sus actuaciones. Así que acá creo que nadie está libre de pecado todavía, y veremos eso más adelante. Así que mi voto es a favor del personal de blanco, y estimulémoslo con buena energía de acá con esto. Esto por lo menos le va a alentar a ellos a tener la fuerza necesaria para combatir algo tan grande que ni siquiera conocemos tan bien al enemigo. Gracias, presidente.
Gracias.
Sí, gracias, presidente. Solamente para poder clarificar en relación a la preocupación del colega Raúl Latorre, que bien definió aspectos que hacen al tema médico, y más todavía por la condición de un conocedor del ámbito. El proyecto incluye a los médicos residentes, como él había manifestado que no estaba incluido, aclaró que incluye al personal médico, médico residente, médico interno, enfermeros, técnicos y auxiliares de salud, camilleros, personal de ambulancia, bioquímicos, técnicos, radiólogos y auxiliares de los laboratorios donde se realizan los análisis, así como al personal de área de servicio, limpieza, lavandería, cocina, tanto nombrados como contratados que estén afectados al tratamiento de las personas diagnosticadas con coronavirus. Es en relación a quienes están incluidos. En relación al seguro de vida, que era su preocupación, también establece que el Estado paraguayo contratará el seguro de vida de hasta 50 salarios mínimos para dar cobertura y beneficios a los afectados en concepto de indemnización por fallecimiento a causa de las complicaciones del COVID-19, adelanto para gastos médicos, reposo de enfermedad y adicional de gasto por sepelio eventualmente para el personal establecido en el artículo primero que ya hemos definido. O sea que todo aquel que tiene un problema derivado de ese trabajo, indudablemente que está incluido dentro de lo que es el seguro de vida. Y en relación a lo que manifestaba la colega Katia, yo creo que es muy importante su análisis así amplio, que merece seguramente la conformación de un equipo que pueda formalizarnos todas esas ideas e incluir otras que pueden surgir. Pero resalto también de que en el artículo tercero de este mismo proyecto de ley está subsanada una de sus preocupaciones, que es que en el caso de fallecimiento el salario de la persona afectada será transferido sin más trámites a la viuda o el viudo y al hijo menor o mayor, proporcionalmente en el caso del menor o los hijos. Los términos son más exactos en el artículo tercero, pero incluye. Con eso quería concluir, presidente, y agradecer a los colegas por la comprensión.
Gracias. Gracias. Diputado. Tiene uso de palabra el diputado Jorge Brites.
Gracias, presidente. Nada más a fin también de acompañar este proyecto. Nosotros estamos viendo el trabajo que están haciendo nuestros personales de blanco y así también, a raíz de eso, nosotros también solicitamos justamente el equipamiento, la ayuda necesaria de los personales de blanco. Y a raíz de eso, presidente, también voy a estar solicitando un informe de los sanatorios privados que están haciendo inversiones también para enfrentar este tema del COVID, porque sabemos que esta enfermedad no distingue, ¿verdad? Tiene que haber una diferencia entre las personas que llegan a un cierto hospital y tienen el COVID, las otras que vienen para hacer sus consultas de otro tipo. Entonces, presidente, así brevemente para decir, para acompañar y que estamos mirando y dándole fuerza a estas personas que incansablemente están trabajando por esta ciudadanía y para darle salud, ¿entiendes? Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Derlis Maidana.
Sí, un minuto nomás, presidente, para sumarme a este proyecto. Es muy loable todo el trabajo que están haciendo los personales de blanco. Y quería agregar algo que ya el otro día estuvimos comentando con el líder de bancada, el diputado Bachi Núñez. Hay muchísimos personales de blanco que sin tener un vínculo con el ministerio o con el IPS, están vía consejos locales de salud o consejos regionales de salud, están arriesgando sus vidas. El propósito de mi intervención es instarle al ministro de salud, al presidente del IPS, a que de una vez por todas, por lo menos esta gente que está cumpliendo ahora los horarios, está arriesgando su vida, que por lo menos tenga un contrato ya seguro del IPS o del Ministerio de Salud para generarle también un incentivo y darle una tranquilidad, por lo menos en el aspecto económico. Gracias, presidente.
A usted, diputado, tiene la palabra la diputada Norma Camacho.
Gracias, presidente, para sumarme al apoyo a este proyecto. Nada más justo en esta ocasión, por el sacrificio que implica y que implicará probablemente para el personal de blanco. Y sí, ojalá que una vez que pase esto puedan ser considerados realmente para tener una mayor estabilidad laboral aquellos que no lo tienen. Y instar también al Ministerio de Salud a seguir insistiendo y proveer a todo el personal de blanco de los insumos de protección personal que hasta este momento por lo menos nos hacen llegar con mucha ansiedad la necesidad de disponer de estos materiales, Así que nada más que insistir sobre todo en esta primera fila, porque realmente en nuestro sistema de salud, que todos conocemos y que conocemos nuestras limitaciones, las cuales no van a ser cambiadas ahora porque no es posible, y solamente disponemos entonces para esta guerra del personal humano, el personal de blanco. Gracias.
Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Raúl Latorre.
Gracias, presidente. No, las observaciones eran con referente al proyecto original que estaba en el punto 17F. Me pasaron ahora el que estaba en el orden del día, me pasaron ahora el proyecto híbrido. Sencillamente agregar, presidente, que cuando se describa al personal, lo ideal sería iniciar la descripción con personal de blanco. A posteriori se nombra los funcionarios que cumplen otro tipo de roles. Sencillamente ese aporte. Y por otro lado, presidente, sí, recordar lo que estaba diciendo la colega, que es muy importante. Nosotros estamos buscando reivindicar al personal de blanco, al personal de salud y a quienes van a dar apoyo. Y la verdad es que como Estado paraguayo tenemos un gran pendiente para con los médicos. Esta Cámara y la Cámara de Senadores han sancionado el proyecto de ley de jubilaciones médicas, buscando como lema que los médicos puedan jubilarse antes de morir. Esa ley sigue sin ser reglamentada, presidente. Ya ha pasado el periodo estipulado para su reglamentación, y yo creo que más que nunca el gremio médico merece y necesita un mensaje claro por parte de sus autoridades de que tienen nuestro apoyo, de que tienen nuestra consideración, y lo mínimo es darle una jubilación justa. Sencillamente eso, presidente.
Gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Basilio Núñez.
Gracias, presidente. Antes que sea percibido, también me puse mi tapabocas, entonces la verdad que es importante. Presidente, ya que estamos y colegas en el acápite, yo creo que lo que recordó el colega Derlis Maidana, que es un proyecto de ley que estamos trabajando en la bancada, por el cual los funcionarios del Consejo de Salud que cobran por los fondos de equidad, estamos trabajando hasta con referente del Ministerio de Salud, porque tuvimos una reunión con el director de descentralización, y la idea es después enviar el proyecto a los otros colegas para que esos funcionarios de salud pasen a integrar como contratados del Ministerio de Salud. Por el momento ya han absorbido más de 200 funcionarios. Son 400 enfermeras, 50 médicos y unos cuantos funcionarios de apoyo. Tomo nomás el mensaje que dio Derlis, y para la otra semana nos comprometemos a tener preparado, pero creo que va a ser injusto, presidente, si en el acápite no está incluido el personal de blanco de los consejos de salud, porque al final ellos cobran de los fondos de equidad. Entonces, tener eso en la comisión de estilo que redacte esto, que están incluidos también ellos, porque si están en la primera línea de la lucha contra esta enfermedad, y hemos asegurado también de que el que establezca eso tiene que ser el Ministerio de Salud, no va a ser la municipalidad, no va a ser la gobernación, sino va a ser el Ministerio de Salud. Si el Hospital Regional de Villa Hayes, por ejemplo, dice nosotros vamos a tener 30 funcionarios de salud, médicos, odontólogos, 3 del consejo, estos son los que van a estar destinados a la lucha contra esta enfermedad, entonces esas personas deben ser protegidas, desde el último camillero hasta el médico más encumbrado. Es la sugerencia nomás, presidente, de incluir también al personal de blanco de los consejos de salud. Gracias, presidente.
A usted, diputado, tiene uso de palabra el diputado Ramón Romero.
Presidente, concretamente para incorporar las sugerencias en relación a quienes afecta, además de lo que ya mencioné en la participación anterior, lo que no está dentro del proyecto que hemos presentado se refiere a los radiólogos, a los odontólogos y funcionarios de blanco que son parte del Consejo Local de Salud. Esas tres incorporaciones que por secretaría se puede incorporar. En relación a lo que manifestó el colega Basilio Núñez, el artículo cuarto es bien específico y establece que el certificado, o sea, todos estos funcionarios que van a formar parte del plan de que forman parte del equipo de contingencia debe ser certificado por la auditoría interna del Ministerio de Salud. Gracias.
A usted, diputado, tiene la palabra el diputado después sobre otro tema. A consideración en general, suficiente mayoría, en particular, lectura por secretaría.
Artículo primero.
A consideración, con las modificaciones planteadas. Desde la capite. A consideración, aprobado.
Artículo segundo.
A consideración, aprobado.
Artículo tercero.
A consideración, aprobado.
Artículo cuarto.
A consideración, aprobado.
Artículo quinto.
A consideración, aprobado.
Artículo sexto.
A consideración,
termino.
Aprobado. Siguiente artículo de forma queda aprobado, se remite a la Cámara de Senadores. Siguiente punto del orden del día.
G, consideración del proyecto de ley que establece medidas de emergencia de salud pública para el combate al coronavirus y otras enfermedades declaradas con epidemias. Siguiente.